Buenos días o buenas tardes. Más bien buenos días, ¿no es cierto? Aunque mejor era el día ayer y anteayer que hoy, ¿no? Muchas gracias, Luis. Siempre es bueno que uno lo presenten los amigos. Y muchas gracias al Instituto de Antropología y Ética por esta invitación que me hicieron ya hace un año, lo cual me produjo una grata alegría, tanto por el tema que me proponían como porque me lo hayan propuesto con un año de anticipación, lo cual le crea un problema al expositor considerable. Es decir, esto es todo lo que pude preparar en un año, ¿no? Pero en realidad esto implica un poco y refleja, y me gusta que así sea, la seriedad de cómo debe ser la vida universitaria, de proyectarse y programarse, preverse, y de tal manera que posibilite una reflexión más fructífera. Por lo tanto, muchas gracias al Instituto por haberme invitado. Y acá estoy, para entregarles mi humilde destilado, porque en realidad me he preocupado, efectivamente, desde que recibí la invitación, por tratar de darles y entregarles lo mejor que puedo hacer desde mis limitadas capacidades. Ya me atrajo y me hizo casi irresistible la no aceptación cuando me hablaba en el profesor Luke, en la primera invitación que me mandó, me hablaba de encuentros en la frontera, ¿no? Y estos encuentros en las fronteras a mí siempre me han fascinado, ¿no? Creo que siempre será bueno salir de nuestro propio centro, donde nos sentimos relativamente cómodos y seguros, y dar pasos hacia nuestra frontera para encontrarnos allí con otros. Ubicados allí, las sensaciones de una cierta fragilidad, desnudez, que estimula nuestra receptividad para recibir al otro con una actitud de humildad y respeto. Aquí, en la tierra de nadie, el diálogo se hace en voz baja, como si le confesáramos al otro nuestras escasas aproximaciones a la verdad y nuestras muchas dudas, con la esperanza de que alguna luz aparecerá. Después, al volver a la ciudadela de cada uno, nos damos cuenta que algo de nuestro muro se ha empezado a derrumbar. Pero son los muros interiores los difíciles de ver y de derrumbar, y que hacen el encuentro con el otro difícil. Una buena parte de mi vida ha sido una lucha por derrumbar estos muros que levanté tempranamente en mi vida sin darme cuenta. Sin embargo, todavía hoy no he acabado de experimentar el peligro a que se expone quien por necesidad interior abandona el camino conocido y bien trillado para buscar una senda que posibilite el encuentro con los otros. Consciente de la naturaleza del problema del fenómeno humano y de los límites de mi capacidad intelectual, el esfuerzo ha sido para tratar de identificar y explicitar alguna de las preguntas reales. He hecho un esfuerzo por ir desde la neurociencia a la periferia de otras disciplinas para facilitar hoy un poco el encuentro transdisciplinario. Gran parte de la exposición que haré hoy está sustanciada y sustentada en personas, en seres humanos que han hecho contribuciones que para mí han sido muy significativas, como Teilhard de Chardin, como Popper, como Eccles, incluso hacia el final ha sido muy significativo el propio San Juan de la Cruz. Por supuesto que hay un enorme, un alto número de seres humanos que han contribuido a mi enriquecerme y que los iré en su momento mencionando. Para Teilhard de Chardin no es sobre dos, sino sobre al menos tres infinitos sobre los que el mundo está constituido espacialmente. Lo infinitamente pequeño, lo infinitamente inmenso, pero también lo infinitamente complejo. Cada infinito tiene sus propios efectos. Los cuanta en lo ínfimo, la relatividad en lo inmenso. ¿Y cuál es el efecto de lo infinitamente complejo? La vida aparece como el efecto de esa complejidad. La ciencia ha hecho algunos modestos aportes al origen de las moléculas y de las moléculas vivientes. Pero más allá de las moléculas, no podemos ya dar en cifras las complejidades. ¿Cómo medir la complejidad de una célula, de un animal unicelular, un mundo cerrado sobre sí mismo, conteniendo decenas de miles de moléculas diferentes, con miles de copias de cada una de ellas, renovándose permanentemente y estableciendo relaciones casi infinitas, no solo al interior, sino con el exterior? Y más aún, ¿cómo estimar las complejidades relativas de un insecto, o de un ave, o un mamífero? El sistema nervioso, asociado tanto a la interiorización como a la misteriosa unicidad de cada individuo y grado creciente de complejificación de este sistema nervioso, lo selecciona como un parámetro apropiado, el único quizás, para seguir el rastro del eje de la complejidad. Un hecho que me parece fundamental en la evolución y que generalmente pasa desapercibido es el paso del sistema nervioso organizado en estructuras repetitivas, como son los ganglios, de los invertebrados, al de un sistema nervioso organizado jerárquicamente, y de ahí el nombre de sistema nervioso central, en que se establece por primera vez una repartición del trabajo integrador. Me refiero a la aparición del primer cerebro y, por lo tanto, el de la primera médula espinal. Es en la oscuridad de los fondos del mar, sobre todo del Mar del Norte y del Pacífico Sur, donde se encuentra el anfioxo. El anfioxo, un pequeño animal de 4 centímetros de largo, con un cerebro de aproximadamente 1 milímetro, fue la única especie que vivió en solitario durante 200 millones de años, como la única especie que poseía un cerebro. Y reinó en solitario como tal. ¿Y qué era este cerebro? El cerebro que es una pequeña vesícula con un diámetro aproximado de 1 milímetro, pues allí están representadas las funciones esenciales que después asumirá el cerebro más complejo en grupo de pequeñas células. 4 células fotorreceptoras, por ejemplo, unas 6 células sensoriales que sensorean el tacto, y cada una de estas funciones representadas en un número muy pequeño de células. pero estaban todas representadas y reunidas por primera vez alrededor de una gran cavidad que sería, por otro lado, el ancestro de los ventrículos cerebrales. Este anfiaxo fue descubierto hace ya un poquito más de medio siglo por zoólogos alemanes, que lo descubrieron en el fondo del Mar del Norte, y que, claro, al descubrir que este no era un invertebrado con ganglios repetitivos, sino que había allí el ancestro de quizás más antiguo de la organización cerebral, pues fue un descubrimiento de tal magnitud que en ese lugar, en Christineberg, se montó un laboratorio para estudiar el anfioxo, donde todos los que nos ha interesado hemos ido y hemos vuelto. Y es una pequeña ciudad universitaria montada sobre el mar, destinada exclusivamente a la investigación del anfioxo. Pues yo llegué allí con mis marcadores y anticuerpos para ver si mi glandulita, que había descubierto yo unas moléculas en el cerebro adulto, estaban también ya representadas en este primer cerebro, y efectivamente, y para mucho orgullo mío, no eran 4 células, sino 20 células que secretaban esta proteína. ¿Qué gatilló este salto gigantesco del sistema nervioso organizado en ganglios de los invertebrados al sistema nervioso central organizado jerárquicamente del anfioxo? ¿Fue este un salto brusco? La evidencia sugiere que sí lo fue. ¿Cómo lo más salió de lo menos? Debieron pasar unos 200 millones de años más para que este simple sistema nervioso central, que reinó en los fondos de los mares en solitario por tan largo periodo, se diera su lugar al complejo sistema nervioso central del primer vertebrado, la lamprea. Y a partir de allí, y por un periodo de otros 200 millones de años, el cerebro ya no dejó nunca de evolucionar hacia formas cada vez más complejas. Los neurotransmisores y los neuromoduladores son como las letras de un abecedario del lenguaje que utilizan las neuronas para comunicarse. La creciente complejificación de este vocabulario, desde el utilizado por las protoneuronas de las algas, las que diseñaron un sistema confiable para comunicación a distancia por medio de neuropéptidos, hasta el que opera en el humano, cuya complejidad solo intuimos, es un reflejo a nivel molecular del proceso de cerebralización. Según el parámetro de la cerebralización en el árbol de la vida, los mamíferos constituyen una rama maestra. Los primates, la rama maestra. Y los homínidos, la flecha de esta rama. Es en esta rama donde se forman los más poderosos cerebros. Vamos a hablar y hacer un repaso relativamente rápido de los hallazgos hasta los más recientes, haciendo algunos saltos porque no es, desde mi perspectiva, el tema central de esta presentación. Lo que ha sucedido o la información que hoy tenemos respecto del origen de los homínidos. Acá tenemos una representación del filum de los homínidos, y acá está el linaje del chimpancé y el linaje del gorila, como tendiendo a converger hacia un origen común que debió haber ocurrido hace entre 7 y 8 millones de años atrás, pero que no hay ninguna evidencia a nivel de fósil que muestre este ancestro común. Los estudios genéticos y de proteínas de la sangre en humanos y chimpancés sugieren que efectivamente la línea homínida se separó de los simios africanos hace alrededor de unos 7 millones de años atrás. Pero existe una casi total carencia de restos fósiles humanos entre los el más recientemente aparecido está alrededor de los 6 millones de años y este supuesto inicio o la fecha en que existió el ancestro común. Los estadios más tempranos de la evolución de los homínidos ocurrió en África. Casi no hay ninguna duda que el hombre la humanidad se inició en el continente africano. Y a medida que la investigación continúa, pues vamos de a poquito rastreando un poquito más hacia atrás formas más originales, más primitivas. Y eso es lo que voy a hacer un rápido repaso ahora. Este es el se acaba de publicar hace 2 años en la revista Science, que representaría el Sahelanthropus chadensis, que sería el fósil más antiguo hasta ahora, datado entre 6 y 7 millones de años antes del presente, y que ya tiene, bueno, un cráneo parecido al de la Australopithecus, ligeramente superior en cuanto a tamaño al de los simios. La paleontóloga keniana Mary Leakey, que ha hecho aportes muy importantes a todo el proceso de antropogénesis, encontró en Kanapoi lo que después se mostró que era un geno distinto, que era el Australopithecus anamensis, ¿ya? Y que es de una fecha datada alrededor de 4 millones de años antes del presente. Esta zona del lago de Turkana merece este nombre que le colocaba recientemente, bueno, hace un tiempo atrás, un número muy fascinante que sacó National Geographic, un suplemento dedicado al origen del hombre, que es, digamos, la cuna de la humanidad. En realidad, en toda esta zona, por ejemplo, acá está la zona donde Leakey descubrió el anamensis. Acá, en todas estas regiones, se han descubierto varios de los fósiles, inclusive en zonas en que se han descubierto verdaderos comunidades de fósiles. Y un poquito más arriba, que no está acá, porque ya está en Etiopía, está Hadar, donde Johnson descubrió el afarensis. O sea, alrededor de esta región es donde se han encontrado los fósiles y se siguen encontrando los fósiles más antiguos del género antropoide. Este es más o menos, es como se ve hoy el lago de Turkana, que obviamente es el aspecto que ha tenido después de la última glaciación de hace unos 5 millones de años. Johansson y White hicieron un pequeño truco y unieron las características de fósiles de dos zonas distintas y lo caracterizaron como una especie que es el afarensis, el Australopithecus afarensis. Y esta es en Hadar, y esta es la zona donde continúan buscando más restos fósiles de esta misma especie. Esta es una foto reciente en que continúan las investigaciones. Y este es el panorama en que por ser después de la glaciación probablemente debería ser muy parecido a lo que era hace unos 3 millones de años atrás, cuando existió el afarensis, cuyo representante más célebre es Lucy, que es un esqueleto probablemente de mujer, totalmente, que el esqueleto estaba en gran parte conservado, aunque el cráneo era muy, muy escaso, los huesos del cráneo, y en una reconstrucción entre artística y computacional en base al hueso del cráneo, esta sería aproximadamente esta top model de hace 3 millones de años, que es la una mujer afarensis. Esto obviamente también es una reconstrucción artística, pero que tiene su significado. Los análisis de polen, que siempre son fascinantes, lo que muestra el análisis de polen para rastrear rastros hacia atrás es de una precisión notable. El polen es como una especie de huella digital de la naturaleza, tanto en el espacio como en el tiempo. Y entonces, se puede estudiar polen en los mismos restos óseos. Y esto indica claramente que el afarensis vivía en los bosques, ¿ya? Y que se alimentaba de los frutos del enebro y del olivo silvestre. Y esta es, de nuevo, una representación relativamente cercana al aspecto que deberían tener nuestros primos lejanos. Ahora, el Australopithecus africano, que fue descubierto tempranamente ya hace casi un siglo por Dart, que habitó durante 2 millones de años en un gran territorio de África, pero fue el primero que tuvo la audacia de abandonar el bosque e ir a la sabana, ir a la llanura, con todos los riesgos que eso implicaba, pero con todas las nuevas posibilidades que se le abrían. Entre los, obviamente, queda mucho más al descubierto, por lo tanto los riesgos eran mayores, y eso hay, son más, obviamente, sus intuiciones o suposiciones, eso debe haber promovido el acercamiento entre ellos para compartir riesgos, para compartir espacios físicos como cavernas, para compartir alimentos que en la sabana son más escasos. Y es allí donde empezó a engendrarse en esta especie empezó a engendrarse el origen del lenguaje. La aparición del Homo habilis marcó el principio de una nueva era en la antropogénesis. Como veremos después, no es que haya que una especie de un salto gigantesco a la otra, que de repente de un cerebro de 350 centímetros cúbicos pase a otro que es el doble. No. Es decir, el proceso de cerebralización fue, como veremos más adelante, un proceso continuo. Pero en el caso del Homo habilis, el cerebro es ya un cerebro del doble de la capacidad, al menos en volumen, que el del Australopithecus, pero lo que ya era muy importante, con un especial desarrollo de los lóbulos frontal y temporal. O sea, el cerebro no se desarrolla, no crece homogéneamente, sino que a medida que va haciéndose el proceso de cerebralización, es una cerebralización cualitativa y zonificada. Y muy significativamente, el que crece de una manera totalmente desproporcionada en relación a las otras zonas del cerebro es el lóbulo frontal, que, como veremos más adelante, el que está íntimamente asociado al fenómeno de la conciencia. El Homo habilis, por supuesto, tenía ya en los moldes de cerebro que se hacen de los fósiles de los cráneos, ya tenía un cierto desarrollo de las áreas del lenguaje, la de Wernicke y Broca. Por lo tanto, la evidencia sugiere fuertemente que ya había que el lenguaje ya había emergido con el habilis, y ello probablemente esté muy asociado a su vez al desarrollo de las herramientas. Esta es una, de nuevo, una representación, una mezcla de representación artística y computacional, en que este sería aproximadamente el aspecto de un Homo erectus, parecido a lo que nosotros imaginamos como a nuestros propios ancestros. En Europa el Homo erectus evoluciona durante un largo proceso, ¿no?, de aproximadamente 1 millón de años, es decir, la duración del Homo erectus en el planeta fue de un millón de años, se extinguió hace aproximadamente medio millón de años acá, y fue un notable peregrino, ¿eh? En toda probabilidad fue el que emigró hacia Asia, y después hacia Europa, y al hacerlo hacia Europa, y por un proceso largo de gradualismo filogenético, daría origen al hombre de Neandertal, que ya presenta un desarrollo notable de la capacidad craneana, de nuevo duplicando la capacidad de sus antecesores. Y el Homo sapiens, el género ahora sapiens neandertaliensis, da paso en un periodo muy corto, se sospecha, de unos 5.000 años al Homo sapiens sapiens, por un proceso saltatorio, ¿no?, de flujo interrumpido, de lo que se conoce como flujo interrumpido. Me produjo una cierta remembranza de, si ustedes, yo creo que la Biblia dice en algún punto que el hombre fue creado, nació, creo que eran 4.000 y tantos años atrás, ¿no? ¿Es la cifra por ahí? ¿Cuánto?
Más de 5.000.
Son los años del año anterior. Ya. Y yo personalmente siempre como que, esto aparecería como una cosa simbólica, ¿no? Porque el hombre en realidad nació hace 4 millones de años, ¿no? Pero de cualquier manera, no deja de ser interesante que el hombre de hoy, el hombre contemporáneo, el Homo sapiens sapiens, haya tenido un periodo de gestación muy, muy corto, de unos 5.000 años, aunque efectivamente lleva sobre la Tierra un poquito más de 100.000 años. Ahora, en el proceso de cerebralización, la neocorteza, y más especialmente la del lóbulo frontal, creció desproporcionadamente en relación al simio. Acá está representado esquemáticamente, está representado en forma tridimensional, pero de una manera bastante aproximada, lo que es el cerebro de un simio actual y de un hombre actual. La gran diferencia la marca fundamentalmente la región frontal y la región temporal. La neocorteza en el hombre representa el 75% del cerebro y el cociente de encefalización, que toma en cuenta el tamaño de el peso corporal y el tamaño del cerebro, es muy revelador. Para los prosimios es los prosimios son los monos, ¿no? Los monos del nuevo y el viejo mundo. Es el coeficiente es 1,1. Para los póngidos, que son los monos antropoides, es de 1,9 de índice, y para el Homo sapiens sapiens es de 8,5, que es lo que se visualiza acá. Si bien a lo largo de la evolución, obviamente que creció el cuerpo como tal, el cerebro también creció, pero donde se disparó el crecimiento del cerebro en relación al cuerpo, al crecimiento del cuerpo, es en el hombre. Esta es una representación semilogarítmica. Acá está representado solo hasta 1000 gramos. El mayor incremento se observa a su vez en ciertas zonas de la neocorteza. La neocorteza, en el caso de los póngidos, tiene un índice de crecimiento del 62%, en el caso del Homo sapiens un aumento del 196, un índice de 196. Sí, la neocorteza ahora creció en el hombre alrededor de 4 o 5 veces más en relación a lo que había crecido la de los póngidos en relación a los prosimios. La otra área con un desarrollo explosivo en el cerebro humano son el cerebelo, el cuerpo estriado, ambas esenciales para el perfeccionamiento de la actividad motora, y el diencéfalo, clave para el control de la vida afectiva y neurovegetativa. Hace ya casi un siglo, Brodmann, un neuroanatomista, hizo un mapeo de la corteza cerebral en distintas zonas en base a la estructura y a la función de esas zonas, y le adscribió, fue un verdadero mapa de la corteza cerebral. Pues las técnicas modernas de imagenología que permiten determinar qué zona del cerebro está activada en una persona normal, siempre y cuando esté siendo analizada por un sistema especial de imagen, como puede ser el PET, que es la emisión de positrones, o la resonancia nuclear magnética funcional, uno puede determinar qué áreas del cerebro, de la corteza, están activadas. Y efectivamente uno puede ver acá, si uno escucha palabras, se activa una región que corresponde más o menos a la de Wernicke. Si uno mira palabras, se activa la zona visual occipital. Si uno habla, dice palabras, se activa la de Broca. Y si piensa ahora en palabras, pues se activa una gran cantidad de distintas zonas de la corteza cerebral. Para el tema de esta charla, las áreas 39 y 40 corresponden a esta zona, al centro posterior del lenguaje de Wernicke, y las áreas 44 y 45, más otras pequeñas partes de otras áreas, corresponden al centro de Broca. Ahora, esta es una imagen con esta técnica del PET, en que la persona está leyendo en voz alta, y en que se ha activado la zona de Wernicke, que es la de la ideación, de la planificación de la palabra, y la de Broca, que es la de la articulación de la palabra. Es muy significativo qué bien que se identifican con esta tecnología las dos áreas que ya Broca había originalmente intuido. Ahora, los estudios de moldes cerebrales de fósiles de Homo habilis indican que el área de Wernicke ya se había desarrollado y que en el Homo erectus las áreas posterior y anterior del lenguaje continuaban su desarrollo, el cual había alcanzado su estado actual ya en el hombre de Neandertal. En cambio, en el cerebro de los simios no se ha encontrado en los moldes, ni en los simios actuales, el área anterior de Broca. Y el área de Wernicke es apenas detectable. Nos encontramos, pues, ante un notable fenómeno evolutivo en que una zona clave de la corteza cerebral emerge sin aparentes pasos intermedios. ¿Qué fuerza evolutiva posibilitó esta emergencia? El desarrollo progresivo de las áreas del lenguaje fue paralelo al del lóbulo frontal. La corteza prefrontal del hombre moderno ocupa un área 5 veces mayor que la del simio. La corteza frontal se asocia a los sentimientos, motivaciones, intenciones y capacidad de supervisar las consecuencias de nuestros actos. Es considerada la sede de la conciencia. Aquí tenemos de nuevo la zona de la corteza frontal, y esta corteza frontal que está acá tiene un sistema de control muy importante, que es de neuronas que están en el tronco cerebral, que son neuronas dopaminérgicas y que regulan la actividad en alza y en baja, estimulando e inhibiendo zonas distintas de la corteza cerebral. Estas áreas de la corteza cerebral que están bajo el control de las neuronas dopaminérgicas están bastante asociadas, la evidencia es bastante fuerte, con una patología que es la de la esquizofrenia. Cuando hay una alteración en el control dopaminérgico de la corteza, por parte de las neuronas dopaminérgicas, esto se asocia a trastornos del pensamiento que ocurren en la esquizofrenia. También es de interés el ver, por ejemplo, que en otra enfermedad psiquiátrica como la enfermedad bipolar, en que está la fase maníaca y la fase depresiva, en la fase maníaca, en que hay una aceleración del pensamiento, está mucho más activada una zona de la corteza frontal que está asociada al cíngulo, mientras que en la fase depresiva esta zona prácticamente no se ve activada. De nuevo, acá hay la medicina ofrece una herramienta útil para mostrar la íntima asociación entre fenómenos estrictamente neurobiológicos con procesos que tienen que ver con áreas como la del pensamiento. El hipocampo y la amígdala, que son de las otras zonas que están hiperdesarrolladas en el humano respecto a los simios. Acá tenemos esta estructura, corresponde a la amígdala, y esta al hipocampo, y esta al lóbulo del cíngulo. Estas estructuras están muy asociadas al fenómeno, al proceso de aprendizaje, de memoria y aprendizaje, y en el caso de la amígdala, al a procesos afectivos, sobre todo el proceso afectivo asociado al de la memorización. Por lo tanto, estas son dos áreas bastante esenciales para lo que después vamos a ver como el desarrollo del proceso de hominización. Definición de conciencia. Luis se creía que acá había un pequeño error, pero en realidad esto es un espacio en blanco. El término conciencia creo que no es prudente tratar de definirlo con la fragilidad del conocimiento de información que tenemos hoy en día. Es más bien quizás un punto de partida que un punto de llegada. Sin embargo, para posibilitar el diálogo haré algunos alcances que son más operativos que conceptuales. En el proceso de biogénesis, la aparición de una membrana biológica posibilitó el origen de la célula, es decir, un mundo interior separado por la membrana celular de un mundo exterior. Apareció una frontera y a partir de allí se estableció un sistema de relaciones que le posibilitó a los unicelulares, a través de los estímulos recibidos, plantearse ¿qué me está pasando? ¿Y qué está pasando allí afuera? Con la complejificación de las formas de vida se desarrolló un sistema, también cada vez más complejo, el sistema nervioso, que mantuviera un sistema de relaciones entre el mundo interior y el mundo exterior. Sin embargo, la sensación de ¿qué me está pasando? Y la percepción de ¿qué está pasando allí afuera? No cambió esencialmente. A esta forma de relación es lo que en forma algo difusa muchos llamamos conciencia. Se necesitó un salto cualitativo en el sistema de las relaciones, en el sistema nervioso, para que la conciencia tomase conciencia de sí misma y apareciera por primera vez una nueva pregunta. Al ¿qué me está pasando? Y ¿qué está pasando allá afuera? Se agregó la importante pregunta ¿qué puedo hacer al respecto? Es decir, aparece el fenómeno que posibilitó la interiorización del mundo exterior, su análisis y su abstracción conceptual. A esta propiedad superior y exclusiva del ser humano es lo que conocemos como autoconciencia o conciencia reflexiva. En el hombre, creo que es importante distinguir entre estar consciente y ser consciente. Esta distinción debería iluminar la frecuente confusión en el uso del término conciencia, que en inglés, consciousness, está siendo cada vez más y más utilizado por publicaciones, aún las aparecidas hasta el mes pasado. Virtualmente en todas estas publicaciones se aplica el término conciencia al estar consciente o estado de conciencia, el que a su vez se extiende y toca a otros términos como el estado de alerta o de vigilia. Resulta por lo tanto comprensible que se involucre al tronco cerebral y al tálamo, además de la corteza, como estructuras claves en el estar consciente. En cambio, el ser consciente o autoconciencia parece estar fundamentalmente asociada a la neocorteza. Para que ocurra el fenómeno de la autoconciencia, se requeriría que la mayoría de los 50.000 millones de neuronas de la corteza entren en relación con los 10.000, con cada una de ellas con 10.000 neuronas más. Los aproximadamente 500 billones de conexiones internas de la corteza superan largamente el número de vías aferentes y eferentes. Por lo tanto, la corteza está fundamentalmente en contacto consigo misma. El 80% de la corteza cerebral corresponde a áreas de asociación. La autoconciencia está asociada principalmente a estas áreas de asociación, en particular al lóbulo frontal. La distinción entre estar asociada, que yo uso con prudencia, en lugar de ser fruto de, que otros usan con imprudencia, me parece fundamental. Pues si hay que identificar nuestra autoconciencia solo con procesos cerebrales que siguen las leyes de la naturaleza, no hay cabida para la libertad. La libertad, en cambio, requiere de una persona un yo autoconsciente que se determina a sí mismo, aunque la convicción que conduce al acto libre tenga un sustrato neuronal. ¿Qué sucedió para que la conciencia tomara conciencia de sí misma y diera paso al extraordinario fenómeno de la autoconciencia? Popper afirma, comillas, el surgimiento de la conciencia en el reino animal es quizás un misterio tan grande como el del origen de la vida. No obstante, hemos de concluir, a pesar de la dificultad impenetrable, que es un producto de la evolución. Cierra comillas. El tránsito o salto a la vida reflexiva que tanto nos intriga probablemente se nos seguirá escapando por la simple razón que el fenómeno se operó al interior. Ferri, un joven filósofo francés que junto con un biólogo, Vincent, francés, parecería que están tomando el relevo de Popper y Eccles, cosa que me alegra. Ferri dice, la conciencia reflejada es propia del sujeto que se reconoce como tal. Es la vivencia de la subjetividad, o la subjetividad vivida, que también es subjetividad compartida. El encuentro con el otro es posible porque la subjetividad se manifiesta. Los sentimientos fluyen desde la conciencia y se transforman en emociones que nuestro cuerpo refleja. Repito, los sentimientos fluyen desde la conciencia y se transforman en emociones que nuestro cuerpo refleja. Y así, a través de la mirada luminosa, el fruto más exquisito de la evolución humana, el amor, sale desde la intimidad de la conciencia hasta alcanzar al otro. Karl Popper, notable filósofo inglés, y John Eccles, neurobiólogo laureado con el premio Nobel, realizaron durante la última etapa de sus vidas un esfuerzo conjunto, serio y honesto, intentando arrojar algo de luz sobre el sistema, sobre el problema que nos preocupa. Y aunque la solución a este problema no esté al alcance del hombre de hoy, creo que hicieron un aporte al delimitar el problema. Según Popper y Eccles, el cerebro que está en el... en primer lugar, Popper describe y propone la existencia de tres mundos. El mundo uno, que comprende a todos los objetos y estadios físicos, incluyendo el cerebro, que estaría acá. El mundo dos, que es el de las experiencias subjetivas o estados de conciencia, tanto de lo que proviene de los sentidos externos, como de la visión, la audición, el tacto, etcétera, etcétera, como de los sentidos internos, es decir, los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos, los sueños, etcétera. Y el mundo 3, que es el mundo cultural producido por el hombre, incluyendo el lenguaje, y que no está esquematizado en este esquema. Según Popper y Eccles, esta interfase entre el mundo 1 material del cerebro y el mundo inmaterial del mundo 2, hay una frontera que es permeable. Por lo tanto, el mundo físico, natural y material no sería un mundo sellado, lo cual aparentemente vulnera la ley de la conservación de la energía de la física clásica. Pero veamos. Hay evidencias que los sucesos del mundo 2, o sea, del mundo inmaterial de la conciencia afectan al mundo uno. Acá hay algunos solo ejemplos. De nuevo, si medimos la actividad cerebral y a una persona que está aislada en un lugar en donde está haciéndose este estudio, este análisis, se le dice que imagine que está manejando. Entonces se activa una zona discreta del área motora. Pero si a la misma persona después se le dice, imagine que no está manejando, sino que va de copiloto y está mirando el paisaje, está mirando el panorama, pues se activa una cantidad de información de zonas de ambos lóbulos cerebrales. O sea, el solo hecho de imaginarse un panorama que no se está viendo, hizo que se activaran una gran cantidad de zonas del cerebro. Acá ocurre algo parecido. Si a la persona se le pide que recuerde palabras, pues se activa una zona mucho más grande que si se le dice que repita palabras. Y al recordar la palabra, lo que se está haciendo es, de nuevo, hacer un proceso al interior o que parte de la conciencia misma, mientras que la repetición de palabras es una actividad fundamentalmente motora. Para entender un poquito la propuesta de Popper y Eccles, sobre todo de Eccles y Beck, que son los que se unieron para hacer esta propuesta, tenemos que hacer un poquito rápidamente un análisis de la sinapsis, en el cual hay la sinapsis es el punto en que se encuentra una neurona con la otra y se produce liberación de neurotransmisores desde una vesícula sináptica que se abre hacia el espacio intersináptico y lleva el mensaje a la otra neurona. Según la propuesta de Beck y Eccles, una sola vesícula sináptica tiene una masa tan pequeña que podría ser movilizada por una actividad mental, porque la movilización de la vesícula sináptica no implicaría, estaría dentro del campo de probabilidades de movilización y no implicaría gasto de energía. Por otro lado, una vez exocitada, una vez que se hace la fusión de la membrana, como el neurotransmisor va de una zona de mayor a menor concentración, o sea, va a favor de gradiente, allí tampoco habría gasto de energía. Esta hipótesis de Beck debería estimular no solo el debate, sino la investigación, de tal manera que nos encaminemos paso a paso hacia la lejana y oscura frontera entre el mundo material del cerebro y el mundo inmaterial de la conciencia. Pero si alguna vez llegamos a esta frontera y descubrimos cómo se da el salto de un mundo a otro, aún nos quedará por descubrir lo más esencial. ¿Qué sucede en cada uno de los mundos cuando un evento particular atraviesa la frontera en su dirección? ¿Qué pasa realmente en nuestra conciencia ante la vista del ser amado, o más aún, solo al recordarlo, de tal manera que despierta en todo nuestro ser un sentimiento de ternura? ¿Qué es lo que aumentó? ¿Qué es lo que disminuyó? ¿Cuál es el mensajero que atravesó la frontera? Y viceversa, ¿qué sucede en las neuronas del hipocampo para que lo aprendido se transforme en un recuerdo? ¿Qué es un recuerdo? ¿Una nueva molécula? ¿Una nueva relación? ¿Dónde se aloja? ¿Desde dónde rescata nuestra conciencia para rememorarlo? ¿A dónde lo lleva? La simetría del lenguaje solo opera. Las áreas del lenguaje solo operan en el hemisferio izquierdo, de tal manera que una lesión en estas zonas producen serios trastornos del lenguaje, mientras que una lesión de las áreas homólogas del hemisferio derecho no alteran el lenguaje, pero sí el reconocimiento espacial y musical. Ello es una primera evidencia de la repartición del trabajo entre los hemisferios. Y al hablar de la repartición del trabajo entre los hemisferios cerebrales, nos introducimos directamente en el tema de la autoconciencia. Y aquí, quizás uno de los aportes más significativos que ha hecho, me parece, la neurociencia, vino de parte de los de neurólogos y neurocirujanos, especialmente del grupo de Sperry en Estados Unidos, en California. Cuando un objeto a través de este equipo muy simple es presentado a un campo visual de tal manera que solo estimule, por ejemplo, el campo visual derecho, esto hace que esta información llegue al hemisferio izquierdo. Pero a través del cuerpo calloso, que es una gran avenida de 200 millones de fibras nerviosas que comunican un hemisferio con otro, el hemisferio derecho también es informado de esta información que llegó al hemisferio izquierdo. Y esto es simplemente, no vamos a entrar en esta cierta complejidad de la imagen, para decir que la información llega al hemisferio opuesto del campo visual por el cruce de las vías. Sin embargo, cuando se produce el corte del cuerpo calloso por razones quirúrgicas, dejan de comunicarse los dos hemisferios. Y ahora, ¿y qué ocurre en estos pacientes? Si se le presenta fotografías familiares, por ejemplo, o la propia, en el campo derecho, de tal manera que la información llegue al hemisferio izquierdo, la persona reconoce a sí misma y reconoce a sus familiares y lo explicita. Pero si la información se coloca en estos pacientes en el hemisferio izquierdo para que llegue al hemisferio derecho, ahí tiene serias dificultades en hacer este reconocimiento. Y en un caso puntual no pudo inclusive reconocerse a sí mismo. Esto abrió la fascinante posibilidad no solamente de que el reconocerse a sí mismo, es decir, el fenómeno de la autoconciencia, no solamente esté ligado al cerebro, sino que esté ligado a uno de los dos lóbulos cerebrales, hemisferios cerebrales. El mundo 2, que es el mundo de nuestra conciencia, alimenta al mundo 3, que es el de la cultura, con nuestra creatividad, con nuestras imaginaciones, con nuestras propuestas, y a su vez el mundo de la cultura retroalimenta al mundo 2, que es el mundo de nuestra conciencia. O sea, hay un flujo y reflujo entre los dos mundos que nos va haciendo crecer como si fuera esta una especie de escala o escalera de la personificación. Sin embargo, hallazgos recientes de la neurociencia en que indican que a medida que voy incorporando nueva información y voy aprendiendo, voy haciendo nuevas sinapsis, implica que ahora el mundo 2 me está haciendo crecer también mi propio cerebro, mi propio mundo 1. De manera que ahora el flujo y reflujo es entre los tres mundos, de ida y vuelta, de tal manera que los tres se comportan como si fueran uno. Este dinamismo del mundo de cada humano tiene consecuencias importantes. El ser humano es un perpetuo cambio en su estado y grado de autoconciencia, lo que transforma a cada uno en un ser único e irrepetible. Los 100.000 millones de neuronas cerebrales, los cientos de billones de sinapsis, la plasticidad de estas conexiones, la creación de nuevas relaciones neuronales, incluso la formación de nuevas neuronas, dan más cuenta aún de este ser único e irrepetible. Pero aún falta el milagro. Sí, el milagro de la unicidad. ¿Qué hace posible que este ser único, pero en perpetuo cambio, sea esencialmente el mismo durante toda su existencia? Toda nuestra vida, en nuestra intimidad, cambia. Cambian los átomos que forman nuestras moléculas. Se renuevan las moléculas que forman nuestras células, incluyendo las neuronales. La mayoría de nuestras células hacen carreras de postas para acompañarnos solo por pequeños trozos de nuestra vida. ¿Cuál es el testigo que le pasa una molécula y una célula a la molécula y a la célula que la sucederá? ¿Qué le dice realmente una neurona a otra a nivel del íntimo contacto de la sinapsis? Todo nuestro ser y nuestro entorno también está en continuo cambio. Cada instante será único para nuestra experiencia y alimentará de una manera distinta nuestra autoconciencia. Y a pesar de todo eso, cada uno vive la experiencia de sentirse siempre esencialmente el mismo. Nos identificamos con un yo único, indivisible, permanente, como si un hilo invisible atravesara toda nuestra existencia. ¿Qué es esencialmente esta unicidad? ¿De dónde viene? ¿Es esto lo que ancestralmente intuimos como alma? Creo con Eccles que esto es un milagro que está más allá de la ciencia. El reduccionismo científico, que bajo una pretensión prometedora trata de explicar el mundo espiritual en términos de actividad neuronal, degrada sin fundamento el misterio del humano. El materialismo cientista es el prototipo de una falsa ciencia que se adorna con el prestigio de la verdadera. Aunque parezca asombroso y paradojal, la ciencia, como la viven muchos, la mayoría, de la muchedumbre de científicos que hay hoy, es más bien una creencia, gracias a la cual se pasa imperceptiblemente de lo probable a lo cierto, de lo particular a lo general y de allí a lo universal. Cada vez veo más claro que la ciencia es más bien una posibilidad, una espera, en cierto modo, y no un cuerpo de verdades seguras. Decimos con orgullo y sin sonrojarnos que en biología el conocimiento se recambia cada 5 años. ¿Qué es lo que se recambia? ¿Una verdad por otra? No. Se recambia una serie de verdad, una creencia, por otra. Fundar una nueva filosofía sobre la base de la ciencia es una ilusión del cientismo, en particular del biologismo, y más precisamente de que hoy está de moda, la biología molecular. Y esa ilusión desubica a los científicos que se imaginan que tras la religión, tras la filosofía, ha llegado el tiempo de la ciencia, que por sí sola va a resolver las antiguas cuestiones de la metafísica, como la del origen del mundo o de la libertad. Hace poco escuché a un buen biólogo molecular de este país afirmar, no sin faltar a la prudencia y a la ponderación, que si los filósofos modernos no aprenden biología molecular, están perdidos. Sin lugar a dudas, es solo a través de un diálogo fecundo entre las ciencias duras, las ciencias humanas y la filosofía, cómo se logrará alcanzar una reflexión más profunda sobre la verdad, la ética y la moral. He allí el honesto esfuerzo que en los últimos inmaduros años de sus vidas permitió el diálogo entre Popper y Eccles y de tantos otros que en forma silenciosa buscamos encontrarnos a través de esfuerzos inter- y transdisciplinarios. Si los hombres hemos aprendido algunas lecciones importantes, no debíamos cometer un mega error como cuando nos creímos el centro del universo, cuando en realidad solo somos una partícula del polvo cósmico. Cuánta ignorancia y al mismo tiempo cuánto sufrimiento y cuánto esfuerzo para finalmente ubicarnos en el espacio. Creo que hoy día uno de los grandes problemas de la humanidad es la arrogancia de sus líderes intelectuales. Debemos tomar conciencia de las grandes incógnitas y de que nuestras supuestas grandes conquistas son solo pequeños pasos. Y al hacerlo seremos más humildes y más libres. Creo con Penfield, Thorpe, Eccles y Sayer que tenemos que estar abiertos al futuro. Debiéramos esforzarnos por desarrollar al máximo nuestros talentos, hacer bien nuestro papel y esperar luego con serenidad, humildad y alegría las futuras revelaciones. En el Homo sapiens sapiens se cristalizan tres fenómenos notables. Uno es el ser, la culminación de un proceso evolutivo de 4.000 millones de años de evolución. El segundo es el de constituir la especie mamífera más recientemente aparecida. En realidad, en la escala del tiempo biológico, acaba de aparecer. El tercero, y quizás más trascendente, es que este hombre recién nacido ha evolucionado hacia cada vez más cerebro y más conciencia. ¿Por qué pensar que este Homo sapiens, es decir, nosotros, somos el producto acabado, final, terminal, de 4.000 millones de años de biogénesis y de 4 millones de años de antropogénesis? ¿Por qué pensar que en nosotros se detendrá el notable proceso de cerebralización creciente que se disparó en los homínidos? En suma, ¿sobre qué bases pensar que somos el centro del tiempo biológico? Si esta soberbia injustificada e insustancial es reemplazada por una actitud de humildad, enraizada profundamente en lo real, las consecuencias alcanzan y tocan a múltiples facetas del hombre y a numerosas disciplinas de la cultura. 1. El hombre que acaba de nacer, recién incubado, como decía Sherrington, es casi puro porvenir. ¿Podríamos vislumbrar algo de ese porvenir? ¿Qué sucederá no ya en los próximos siglos, sino en los próximos miles o cientos de miles de años? ¿Continuará el proceso de cerebralización al que el que hasta ahora ha seguido una línea absolutamente ascendente? ¿Continuará el desarrollo de las áreas asociativas y con ello la capacidad de conciencia? ¿Se puede intuir que este nuevo homo tendrá más capacidad y más oportunidad de socializarse, como si su cerebro estableciera ahora sinapsis con el cerebro de otros hombres? En su calidad y cualidad de recién nacido, este hombre moderno es inmaduro, incompleto, camina inseguramente, se cae, se levanta, vuelve a caer, vuelve a levantarse, pero sin que cada uno lo perciba a nivel individual, avanza. Para darse cuenta de ello, simplemente hay que subirse en alguna cumbre de la montaña del tiempo y desde allí contemplarlo. Y la tercera importante consecuencia es que la certeza del hombre recién nacido y que camina hacia una zona de más conciencia nos revela un hecho fundamental que, aunque intuido, hay que explicitarlo. El hombre no fue creado, está siendo creado. Es como si estuviéramos en el octavo día de la creación. El saber y sentir que la creación está en marcha nos impulsa con más fuerza a seguir el rastro, a sentirnos testigos cercanos y de alguna manera también partícipes de ella. Para los que creemos en Dios, esto implica una especial cercanía con Él, pues es su rastro el que descubrimos. Es una forma muy especial y muy humana de comulgar con él. Explica o implica lo que he expresado hasta ahora, que la evolución de los homínidos ha traído y sigue trayendo consigo el regalo supremo de cada vez más conciencia, pero de una conciencia que no lleva solo a, nos lleva solo a ser sociales, sino también a ser auténticamente morales. ¿Es esta posibilidad verificable? ¿Cuánta conciencia hay en las gigantescas masas de seres humanos que cada día hacen un esfuerzo por aportar el progreso de sí mismos, a sí mismos, a su familia y al mundo? ¿Cuánta conciencia hay en los millones que se juntan entrelazados y entrelazando sus brazos para decir no a la violencia y el terror? ¿Cuánta conciencia hay en los infinitos gestos de cordialidad de los hombres que se cruzan fugazmente? ¿Cuánta conciencia hay en los millones de seres humanos que abandonan la seguridad de su hogar para ir en ayuda de otros hombres? ¿Cuánta conciencia hay en los infinitos gestos de ternura de los padres, los abuelos, los maestros, los sacerdotes? ¿Deberíamos hacer un esfuerzo por tomar el pulso a esta enorme masa de conciencia y así poner en su verdadero lugar a los actos humanos que aparecen como un retroceso en el fenómeno humano? El hacerlo seguramente alimentará nuestra esperanza. Perdón, me falta uno y con eso termino. Permitidme con todo respeto, me gusta hacerlo, no solo porque esté en esta universidad en particular, sino también en cualquier otro sitio en que se juntan los seres humanos. Permitidme con todo respeto una acción de gracias. Después de haber visto algo de tu rastro en la creación del hombre, siento, Señor, que cada día tú estás cerca de los anónimos que forman la masa innumerable de nuestros hermanos hombres, los que están allí en el mundo, los que vienen y van deprisa, y sobre todo aquellos que, conociéndote o ignorándote, en sus oficinas, en los laboratorios o en las fábricas, creen en el progreso de las cosas y perseguirán hoy apasionadamente seguir adelante. Señor, gracias por compartir con nosotros el octavo día de la creación, por permitir que el esfuerzo humano contribuya a tu creación inacabada. Gracias por hacernos sentir que estamos en marcha. Señor, gracias por permitirnos intuir que el tiempo biológico y tu tiempo se parecen, y con ello sentir que acabas de estar con nosotros y acabas de decirnos que volverás. Señor, gracias por consumarte poco a poco en la suma de nuestros esfuerzos individuales a través de todos los tiempos. Señor, gracias por hacernos comprender que con la lucecita que aporta cada hombre podemos dar sustancia a nuestra esperanza. Y te pedimos, Señor, que todo ello dé como fruto el amor, para que éste se extienda poco a poco, de prójimo en prójimo, en círculos cada vez más grandes, hasta alcanzarte a ti. Finalmente deseo, Señor, elevar la oración que tú ya escuchaste de Teilhard antes de su muerte. Comillas. Permíteme ir al cielo a través de la tierra. Gracias por dejarme comulgar contigo a través del mundo y haberme permitido comprender que con ello no servía a dos señores, sino solo a ti. Gracias.